Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. En la parte técnica se encuentra nuestro compañero Guillermo Correa, al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es un maravilloso jueves 23 de julio. Yo escucho esta canción, que es de Eagles, del grupo Eagles, y la canción se llama Hotel California, y yo solo pienso en playa, la verdad, a pesar de que aquí esté nublado el día. Hoy tenemos la programación bastante completa. Hoy hablaremos sobre el Festival de Folclore de Ingenio, que lamentablemente, pues como estamos acostumbrados este año, este 2020, en la mitad de año, pues se han cancelado, se han suspendido o aplazado incluso muchísimos actos, fiestas populares, y este festival no iba a ser menos. Se ha adaptado a las nuevas tecnologías y va a celebrar su 25 aniversario con actividades virtuales. Además, entre la programación bastante llamativa, incluye debates sobre migración, que ahora mismo, pues lamentablemente, es un tema puntero aquí en Canarias. El campus de etnografía y también muchos eventos musicales. Lo hablaremos con David Castellano, él es el presidente precisamente de este festival y también director de coros y danza de la Villa de Ingenio, y veremos, me imagino que estará bastante apenado, ¿no? Porque este año, pues no vamos a poder disfrutarlo ni ir a ese municipio que tanto nos gusta para disfrutar de este festival que tantos años, que nos hace felices, ¿no? Cada año. Llevan ya 25 años pues celebrándolo en esta villa, y la verdad que vienen muchísimos países y es un encuentro, sobre todo cultural, que también hay que destacarlo. Pues bien, también nos iremos hasta Telde porque queremos hablar con la presidenta y la vocal de las zonas comerciales abiertas de Telde, porque queremos saber cómo han llevado el confinamiento, desconfinamiento, cuál es el presente, el futuro precisamente de las pequeñas y las medianas empresas, que parece que poco a poco están viendo la luz, pero lo hablaremos con Mónica Muñoz, que es la presidenta, y María Pérez, que es la vocal precisamente de estas zonas comerciales abiertas, y que sin duda alguna pues se van a reactivar, teniendo en cuenta de que Telde es la segunda ciudad más grande precisamente de Gran Canaria. No tengo duda de ello. Veremos cuáles son las claves y en qué puntos van a insistir para que se vaya recuperando poco a poco, porque al final yo creo que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, son una apuesta seguro, ¿no? Al final uno va a su frutería, su carnicería, su mercería, y esto es una apuesta segura. Así que nosotros también animamos, para quien no lo conozca, que se espere y lo escuche, pues cómo van a ser estas zonas comerciales abiertas, que este año lamentablemente no han podido hacer actividades de ocio que estamos acostumbrados, pero bueno, tienen otro tipo de actividades, y sobre todo no va a ayudar mucho, ¿no?, para saber qué es lo que que tienen organizado. Además, estaremos con Enrique Hernández, nos hablará sobre una empresa novedosa, y como no, la tertulia parlanchina. Y también tendremos una conversación muy interesante con Otilia García, ella es coordinadora del Servicio de Orientación Laboral para la Fundación Universitaria Las Palmas de Gran Canaria. Me imagino que me estarán escuchando y les sonará diferente o raro. Pues bueno, ¿de qué se encarga? Pues se encarga de aquellas personas universitarias o incluso personas que acaban de terminar una formación profesional, que están buscando un empleo o que simplemente quieren el que les oriente de manera laboral, y nos va a contar cuáles son las claves y qué tipo de perfiles y muchísimas cosas más que le preguntaré, porque la verdad es que me parece muy interesante. Y cómo no, llevamos desde lunes con este podcast tan maravilloso, incluso un podcast que no se pueden perder, el de nuestro compañero Santi Morollón, que se llama Españoles Solidarios, que sin duda alguna estará en el último tramo del programa, y que si nos han estado escuchando, pues van a escuchar muchísimas historias que han ocurrido durante el confinamiento, historias de héroes, incluso de gente, pues de artesanos que han realizado pues esas mascarillas, ¿no? Cuando no teníamos aquí mascarillas y bueno, muchísimas sorpresas más que nos contará detenidamente nuestro compañero en ese podcast maravilloso que también pueden consultar en nuestra página web cope.es/Gran Canaria y que además está abierta 24 horas y 7 días a la semana, vamos, que está abierta todos los días y lo pueden consultar también en nuestras redes sociales. Y sin más dilación, comenzamos la mañana Cope Gran Canaria. Pero antes de comenzar a ampliar todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando de inmigración. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, prevé que durante el último trimestre del año se produzca un repunte en la llegada de migrantes. Canarias ya ha acogido en lo que va de año a más inmigrantes que durante todo el 2019. Sin embargo, según el delegado del gobierno, preocupan especialmente los últimos meses del año. Anselmo Pestana insiste en que están trabajando para solucionar el problema de falta de centros alojativos para los inmigrantes irregulares y a medio plazo en desarrollar una red de centros estables.
Canarias afronta estos meses, pero en particular estas últimas semanas, un incremento en la presión migratoria marítima. Los datos son claramente irrefutables y ante eso desde la delegación del gobierno trabajamos en un doble plano, el más inmediato y de contingencia, que supone localizar centros en los que los inmigrantes puedan llegar en patera, puedan ser alojados en primera instancia, y uno segundo que por su propia naturaleza y requerimientos técnicos, o si me apuran jurídicos, supone un trabajo a medio plazo, como es el de desarrollar esa red de centros estables.
Por su parte, Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, criticaba que el gobierno aún no haya actuado al respecto de la llegada de pateras. Él aseguraba que el problema de las camas para estas personas se agravará en septiembre, cuando se prevé un repunte, por lo que hay que encontrar centros cuanto antes. Además, decía que no se encuentran en instalaciones en condiciones de habitabilidad, por lo que no se responsabilizará de lo que ocurra con estas personas.
Es muy complicado prever lo que va a ocurrir, pero no hace falta ser un lumbrera para saber lo que va a ocurrir, ¿no? Y sobre todo en lo que sí es doméstico, que es una cuestión nuestra, yo creo que se tiene que tomar la decisión, se la tiene que tomar ya. Desde luego yo le he comunicado a la Secretaría de Estado por escrito hace 2 días, 3 días, que no son condiciones de habitabilidad, que no me responsabilizo de lo que pueda ocurrir con respecto a estos migrantes y que desde luego, entre comillas, la responsabilidad que pasa al Estado.
Y un último apunte, el este, oeste y sur de la isla de Gran Canaria estará este jueves en aviso amarillo por altas temperaturas, pudiendo llegar el termómetro a los 35 grados. De este modo, la isla se suma a 19 provincias de España que continuarán este jueves con avisos por temperaturas máximas altas.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero si ocurre una última hora, se la contaremos de inmediato a nuestros micrófonos. Tiempo ahora también para saber pues cuáles son esos principales titulares, de qué se está hablando ahora mismo en los periódicos digitales, en su edición digital. Ainhoa Martín.
Comenzamos con el Canarias 7. El Estado alerta de un repunte en la llegada de pateras. 6 de las 28 personas que fueron rescatadas el pasado lunes por Salvamento Marítimo han dado positivo en el test de coronavirus. También grave por arma blanca en una reyerta en Lanzarote. Otro asunto, el Supremo tumba el régimen de semilibertad otorgado a Forcadell y Educación prevé contratar al menos a 3.300 docentes más. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, crisis del coronavirus, 1 de cada 10 canarios rehúsa utilizar la mascarilla obligatoria. En Lanzarote multan a 2 locales nocturnos de Yaiza al incumplir las normas contra el COVID-19. En Fuerteventura, José Juan Herrera, te haría el amor que fliparas y disfrutarás. Y disfrutarías como una loca. Esto es los diálogos entre el edil y la ex asesora municipal en horas de la madrugada, que se añaden a la querella que esta había presentado y que se conocía ayer. También en sucesos, importante accidente de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria y grave tras una pelea en Lanzarote. En nuestra página web cope.es/Gran Canaria, en turismo, las previsiones turísticas de Fuerteventura para verano son mejores de las que esperábamos, es lo que decía Blas Acosta. También 6 de los 28 ocupantes de la patera de lunes en Gran Canaria dan positivo. Y en política, Elena Mañez afirma que el Partido Popular busca la destrucción del empleo en Canarias.
Gracias, Ainhoa. Tiempo ahora para conocer la actualidad deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas hará la pretemporada en Gran Canaria, en concreto en la ciudad deportiva de Barranco Seco, y no irá a Marbella como estaba previsto en un primer momento. Así lo confirmó el presidente Miguel Ángel Ramírez.
Porque quiero tener garantía de que nuestra gente no corre ese riesgo. Y ya te digo, sería brutal que se nos infecte un jugador. Por lo tanto, hemos tomado esa medida y nos vamos a irnos a Marbella.
Además, tanto el San Fernando como el Tamaraceite siguen preparando el partido del sábado, la final del ascenso hacia la segunda división B del fútbol español. El que gane se va a disputar en el Hierro. Esa final será equipo de la categoría de bronce la próxima temporada.
Gracias, Juanfran. A partir de las 2 de la tarde ampliaremos la información deportiva. Y ahora vamos al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del Gobierno de Canarias y se lo damos a Candelaria Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Sí, así es. Poco después de las 11 de esta mañana, una patera con migrantes a bordo arribó a la playa de Troya, en el municipio tinerfeño de Adeje. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canarios, junto con el del Centro de Salud de la zona y Cruz Roja, asistió a un total de 30 varones y 3 de ellos tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario por diferentes patologías. Además, en lo referente a la noche, en Lanzarote, el personal del SUC asistía a un varón de 30 años que presentaba una herida por arma blanca de carácter grave tras una reyerta en la avenida Islas Canarias del municipio de Tenerife.
Gracias, buen servicio.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días. Y esta sección, Ainhoa, que tanto nos gusta, ¿de qué se está hablando ahora mismo? ¿Cuáles son esas tendencias candentes a esta hora de la mañana en Twitter?
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias, el Día del Libro. Hoy se celebra este día de forma atípica, como casi todo en este 2020, pero son muchos los que por la red social insisten en que no nos olvidemos de la lectura. Además, es un buen día para buscar recomendaciones en la red social, ya que muchos tuiteros hablan de sus libros favoritos. También entre las tendencias, Marte, China se lanza a la conquista de este planeta, que es un auténtico cementerio de misiones fallidas, es lo que asegura el diario El País, ya que únicamente Estados Unidos en 60 años ha conseguido aterrizar vehículos móviles de exploración con completo éxito. Veremos qué ocurre con esta misión de China. También Airbus, entre lo destacado de hoy, la empresa tenía prevista una manifestación en diferentes ciudades españolas, pero se ha suspendido en alguna de ellas por detectar casos de coronavirus entre los trabajadores de empresas que iban a acudir. Bueno, también están denunciando muchas personas que se acuda a estas manifestaciones. Entre las tendencias, como siempre también, y desearles el feliz jueves.
Feliz jueves para ti también, ya queda menos y la verdad es que todo el mundo ya lo está hablando precisamente en Twitter. Gracias, Ainhoa. Y ahora queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la isla de Gran Canaria, salvo en zonas bajas del norte con mayor nubosidad que nos pueden dejar alguna llovizna a últimas horas de la jornada, con temperaturas sin grandes cambios en costas del norte, en ligero aumento en el resto de zonas, con valores por ejemplo de 25 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste moderado con rachas intensas en vertientes noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No me podía olvidar de Amy Winehouse, esta diva del soul, por así decirlo. Se cumplen 9 años sin ella, sin Amy Winehouse, y mucha gente la sigue echando mucho de menos todavía, según apuntan muchos de sus fans, que todavía la recuerdan, que nadie ha sabido transmitir emociones como ella, ni tampoco a igualar su técnica musical, ni tampoco superar su peculiar look de los años 50 con su moño bihibi impregnando de laca y su excesivo eyeliner. Ya saben que murió con 27 años, esa edad eterna que le llaman a los artistas, ¿no? Que mueren precisamente, no sería la primera. Kurt Cobain también, pues, también fallecía con esos 27 años. Y hoy, pues, cómo no, también hacerle un pequeño homenaje precisamente por esta pérdida. Ya llevamos 9 años sin ella y su gran música, que sin duda alguna ha dejado un legado.
Estás escuchando escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Un nuevo día, un nuevo reto, pero el sabor, el de siempre. El café que tomamos en casa y el que saboreo en cualquier momento del día. Mezcla suave de Tirma, el aroma de tu vida, el de tu día a día. Tirma, despierta el sabor.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca. Que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7, producto de Canarias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Europa y América.
Vigésimo quinto Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio Muestra Solidaria de los Pueblos y séptimo Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Villa de Ingenio, edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
Saludamos a esta hora a David Castellano, el expresidente del Festival Folclórico y también director de Coros y Danza de la Villa de Ingenio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me imagino que este año algo pues diferente, ¿no? Este festival de folclore que además celebra su 25 aniversario con actividades virtuales, que al final es algo novedoso, ¿no, David?
Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de lo que acontecía con respecto a la pandemia motivada por la COVID-19, y consideramos que ya no debemos entrar ya más en detalle, porque obviamente es todo conocido, pues tuvimos que tomar la difícil la decisión de suspender el festival. Era una decisión difícil, compleja, porque era el primer festival que se suspendía en España y en Europa, pero consideramos que con el paso del tiempo ha sido una decisión acertada. Por lo tanto, también tenemos meridianamente claro desde la organización que no podíamos dejar una página en blanco en este 25 aniversario con motivo de nuestra boda de plata, y además porque ya el festival se ha convertido en un sentimiento que a todos nos identifica, ¿no? Pues entonces, con Coordinación de Ingenio, el gran equipo de voluntarios, y el Ayuntamiento de Ingenio y el Cabildo, que son nuestros principales mecenas, pues nos hemos puesto a trabajar y vamos a llevar, como muy bien ha explicado en el prólogo de la entrevista, que vamos, bueno, ya lo estamos celebrando de forma virtual, y la verdad es que ha sido un éxito de visualizaciones y seguimiento por parte de las redes sociales, y estamos pues dentro de la amargura, entre comillas, que nos supone la falta del contacto con las personas, pero sí que ha tenido un gran seguimiento, ha habido un gran trabajo, pero también una enorme satisfacción.
¿Qué se van a encontrar este año las personas que, bueno, que un año más quieran acudir a este festival de folclore que será diferente?
Bueno, nosotros empezamos con cuatro recopilatorios de los 24 años anteriores, el que se ha emitido el 27 de junio, también el 4 de julio, el 11 de julio, y el último fue el 18 de julio. Pero también teníamos una rueda de prensa que hicimos por primera vez en el Parque Néstor Almo, que es un paraje natural aquí en la Villa de Ingenio, donde se celebra normalmente la clausura. tuvimos la inauguración del séptimo campo de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio, que donde se grabó una primera parte en el propio rectorado con varios vicerrectores e investigadores. También grabamos, que fue un acto muy muy enriquecedor, pero muy emotivo, desde el propio centro de interpretación de la cueva del Risco Caído de Montaña Sagrada de Gran Canaria en Artenara. Luego también ha habido clase magistral de cocina como hacíamos anteriormente. Tuvimos una serie de exposiciones que son los trabajos que realizan los escolares con motivo del concurso de relato breve, dibujo y pintura que realizamos todos los años. También una exposición que fue cedida por la empresa Tibicena, que era un, se denominaba El Tiempo Perdido, que es un relato arqueológico de la Tirajana indígena y abarca una historia de unos 1.300 años aproximadamente, entre los siglos 3 y 4 y hasta el siglo XVI. En resumen, es una exposición que invita a realizar una reflexión histórica desde una perspectiva social y territorial, utilizando, eso sí, siempre para ello, los registros que ellos atesoran, que son de carácter arqueológico. También hemos tenido pues diferentes debates, conferencias, exposiciones, como ya decía anteriormente, incluso la del Museo del Festival, que se inaugura hoy precisamente. También tuvimos una interesante conferencia del cronista oficial que hablaba sobre las pandemias que ha asolado Canarias. Desde Mozambique nos envió el compañero amigo Manuel Ramírez Medina, misionero y sacerdote, donde hablaba de la África profunda, incluso de la mentalidad que ellos tenían con el sueño de venir a Europa, pero no de los que vienen patera, que pueden permitirse un lujo, entre comillas, de cierto dinero, sino los que realmente viven con una precariedad extrema. Pero también nos daba unas interesantes pautas para que nosotros pudiéramos entender esa mentalidad y si realmente nos interesaba, ¿no? Tuvimos este año un espacio Campus Joven, que es muy interesante, muy prometedor, por el compromiso que tenemos con la juventud, y es donde, en vez de ponencia, abrimos un espacio de comunicación de unos 10 minutos aproximadamente, desde todo el que quisiera, lo podía poner durante esos 10 minutos, pues sus ideas, experiencias, opiniones sobre la tradición, para que ese legado no se extinga y cómo sería la mejor forma de transmitirla a generaciones futuras. También a través de televisión se ha emitido un documental muy importante, que es El Idioma que nos une, que es un resumen, no precisamente de las actividades de escenario, que recordaremos, se recuerdan las principales características, por lo que este festival ha sido declarado fiesta de interés turístico de Canarias y también fue distinguido en el año 2018 por la UNESCO como uno de los principales festivales del mundo, reitero, no por las actividades de escenario, sino por todas las actividades colaterales que se desarrollaban a su aire del festival y donde todas iban encaminadas a la proyección de los objetivos que promulga la UNESCO, ya que pertenecemos a Acción Internacional, como es favorecer el intercambio cultural entre los pueblos, atender a la diversidad cultural, la creatividad artística, el respeto a las personas, entre otras muchas.
David,
también teníamos,
¿qué significa este tipo de festival para, bueno, no solo la gente de la Villa de Ingenio, sino también pues todos los países que al final participan, ¿no? Que este año, bueno, será diferente como bien has apuntado, pero sí que es verdad que es un festival que abre mundo, abre fronteras, ¿no?
Bueno, el festival se ha convertido en su género por derecho propio, en uno de los referentes a nivel regional, nacional e internacional. Y en definitiva es un sentimiento, un sentimiento que ha unado esfuerzo, también ha favorecido mucho el ubicar a Ingenio, a Canarias en el mundo, pero sobre todo por esos objetivos que se proyecta y donde ese grupo de voluntarios que todos los años participa, más de 150, o han coadyuvado a enaltecer aún más si cabe el nombre de este festival. Yo creo que reúne todas las condiciones para convertir a Ingenio y a Canarias en pebetero multicultural y en referente en cuanto a los objetivos que conlleva el festival en sí mismo y que implica conceptos como puede ser inclusión, puede ser confraternización, solidaridad, etcétera.
Sin duda alguna han hecho una fuerte apuesta, ¿no?, por las nuevas tecnologías y al final yo creo que se ha quedado para, ha venido para quedarse, ¿no, David?
Sí, obviamente ya será un tema que tenemos que empezar a compartir en futuras ediciones y que esto es una de las bonanzas que nos da las redes sociales, que tantos males tiene, pero quizás por su mal uso, pero que en esta ocasión algo que siempre se tenía que hacer en vivo en directo, porque la convivencia evitar para este tipo de encuentros, pero que este año, gracias a las redes sociales, estando tan lejos, hemos podido estar tan unidos a través de este encuentro del festival.
Y se abren nuevas fronteras, como bien hemos apuntado, y sobre todo, pues al final nos puede ver cualquier persona de cualquier país, ¿no? Que al final eso es lo interesante también.
Sí, sí, lo importante es que aún en la distancia nos mantenemos unidos, porque es una presión que mueve el mundo. Hay muchos festivales que se desarrollan no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Y todo, por ejemplo, nosotros mismos este año, por Gorgiranza, hemos participado en 3 festivales internacionales. En Serbia, en Brasil, donde participó más de 100 grupos y se estuvo emitiendo una serie de horarios que era siempre la misma por todas las redes sociales a nivel mundial, y lo vieron millones de personas. Y entonces, pues eso, es cierto que lo que opinamos Cana y estamos acostumbrados a la interactuación con los grupos, la llegada, los trabajos que se realizan conjuntamente, toda esa convivencia que se va y confraternización que se va experimentando a lo largo del desarrollo de festival, que después son amistades que perduran a través del tiempo, porque nosotros tenemos muchos matrimonios que ya tienen hijos que son canarios, que han nacido a través de la muerte del y por el festival. Entonces, eso sí que lo ya tenemos. Pero, y además, porque el VIP no solo es un buen medio para comunicarnos y para extrapolar fuera de nuestras fronteras la bonanza de esta tierra, que al fin y al cabo todos dependemos del sector servicio, sino también para limar asperezas con algunos estereotipos que tenemos de algunas nacionalidades, ¿no? Y eso es fundamental. Pero obviamente, como muy bien ha dicho, este sistema ha venido para quedarse, y en un futuro que, bueno, que podamos convivir de nuevo físicamente, tendremos que tener muy en cuenta este medio para seguir fomentando.
La verdad es que sí, David Castellano, ha sido un placer, como siempre, sobre todo hablar de este atípico festival de folclore, que sin duda alguna estoy segura que va a volver a ser un éxito, como ha sido en estos últimos años. Muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a usted, que tenga un buen día, y tenga la completa seguridad que hemos recibido muchas muestras de aliento para seguir luchando, y que vamos a seguir, como hace Corrigancia y el festival, educando en valores, porque estamos convencidos que es la mejor forma de invertir en la raíz de nuestro futuro.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es. ¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Las 11:34, Ainhoa Martín trae la actualización informativa.
El Servicio de Urgencias Canario advirtió este jueves de que con la llegada de las altas temperaturas aumenta el riesgo de sufrir una insolación y un golpe de calor, por lo que aconseja que es importante actuar ante la aparición de los primeros síntomas. Además, la Guardia Civil ha destruido un detonador que fue localizado por un ciudadano en la playa de Las Cucharas, en Lanzarote. El detonador lo encontró un hombre que paseaba con su hijo y observó un orificio redondo de donde salían dos cables que pudieran ser de un detonador, motivo por el que alertó a la Guardia Civil. Y un último apunte del presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha presentado este jueves, junto a los consejeros regionales de Educación y Sanidad, el protocolo de prevención y organización de las actividades presenciales para el curso 2020-2021 debido al coronavirus. Decía que el curso comenzará de manera presencial el 15 de septiembre.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12, pero si ocurre una última hora se la contaremos aquí de inmediato.
Vigésimo quinto Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio Muestra Solidaria de los Pueblos y séptimo Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Villa de Ingenio, edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
¿La casa, el trabajo, los niños? ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Ah, claro. Me dirás que volver a sentarte con tu jefa después de criticarla año y medio no tiene nada que ver con que haya vuelto a traer a la oficina las nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Ya, ya. Nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
De mi piel.
Vamos hasta Telde, saludamos a esta hora a Mónica Muñoz, ella es la presidenta de las zonas abiertas de Telde. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por llamarnos.
Me gustaría saber, que me contaras, para tener una radiografía sobre el pasado, el presente y también la previsión, el futuro que tienen para la Asociación de Empresarios.
Bueno, pues mira, nosotros venimos ya desde hace 6 años trabajando como Asociación de Empresarios por la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, en Telde. Cuando llegamos, pues aquello estaba un poquito pues abandonado. Sobre todo lo más que nos preocupaba era que los empresarios de la zona cada uno iban por su cuenta, por libre, y nosotros desde la asociación lo que hemos intentado y seguimos intentando es la unión entre todos, porque entendemos que es la única manera pues de ayudar y de sobre todo de reactivar lo que es la zona comercial abierta. El presente en este momento es un poco difícil, han cambiado muchas cosas con la situación nueva que estamos viviendo con el COVID, pero bueno, pues nos hemos tenido que adaptar a este momento, y el futuro pues se espera un futuro prometedor para la zona comercial, porque a pesar de todo lo que ha pasado, pues en las últimas 2 semanas han vuelto a abrir 1 o 2 comercios nuevos. Por tanto, nosotros creemos y queremos que el futuro de la zona comercial abierta sea un futuro, digamos, pues que sea bastante positivo para todos los comercios que tenemos en la zona comercial abierta.
Es muy importante también, ¿no?, dar a conocer precisamente lo que hacen ustedes de la Asociación de Empresarios. Exactamente, si alguien quiere formar parte, ¿qué les aconsejarían o básicamente en qué trabajan para que esto sea una realidad?
Bueno, pues nosotros quizás las 2 cuestiones más importantes, como te decía, ante la unión de los empresarios de la zona comercial, porque entendemos que juntos, de la mano, podemos conseguir objetivos, y también pues ofrecerle a todos los empresarios de la zona la ayuda que hacemos y el asesoramiento que hacemos desde la asociación a todos los que nos necesiten. Por eso, en este momento, en estos últimos meses que hemos pasado, hemos ido trabajando con todos, ayudándoles, asesorándoles y manteniéndoles informados de todo lo que iba pasando, ¿no? De toda la situación que estábamos viviendo. Mantenimos pues diferentes reuniones a través virtuales, por supuesto, con diferentes sectores, pues para ir un poco pues ayudando en toda esa, digamos, infraestructura nueva que tuvimos que montar para gestionar todo el papeleo que se tuvo que gestionar, los etcétera, las actividades, los ERTES, etcétera, etcétera. Entonces, pues, desde la asociación lo que le hacemos ver siempre es que no están solos, que van acompañados de la mano de un grupo importante de empresarios donde les vamos a ayudar siempre en todo lo que necesiten.
¿Qué oferta y variedad podemos encontrar en la zona comercial abierta de Telde?
Mira, nosotros estábamos muy contentos porque en los últimos dos años y medio, se habían abierto muchísimo comercio nuevo. Tenemos que recordar que la zona comercial abierta de San Gregorio, de Telde, era una zona comercial ya que venía de antaño. Siempre hemos sido muy famosos como zona comercial. Tenemos que recordar que tenemos un público importante de toda la zona de medianía, de todo lo que es la zona del sureste, de Agüime, de Ingenio, que estaban acostumbrados siempre a venir a comprar a Telde. Y es verdad también que la zona comercial ha habido en los últimos esos dos años, pues digamos, una transición. Se han ido jubilando todos aquellos empresarios que llevaban pues de toda la vida, y han entrado muchos jóvenes nuevos emprendedores abriendo nuevos comercios con muchísima variedad, y sobre todo comercios actualizados, comercios que están que tienen ya sus páginas web creadas, comercios que están en el mundo digital, que es el futuro, digamos, el futuro de lo que son los pequeños y medianos empresarios.
Que al final esa es el objetivo, ¿no? Dar a conocer pues a los negocios como más de barrio, ¿no? O incluso a los negocios pues más pequeños, por así decirlo, y medianos también.
Claro, no podemos olvidarnos pues de eso, de que somos los pequeños comercios, los comercios de barrio, los comercios que estamos abiertos pues todos los días de la semana, los comercios que creamos empleo. Los pequeños y medianos empresarios son los que crean empleo, siempre lo digo y lo repito, empleo de calidad, contratos indefinidos, que creamos empleo para nuestros propios vecinos, para nuestros propios amigos, y es el comercio pequeño el que ahora tenemos que recordar, y además nosotros lo estamos viviendo y lo deseamos que continúe así. Es el apoyo de nuestros vecinos, el que vengan a comprarnos cada día, el que vengan a visitarnos, ese es el apoyo que debemos de recibir ahora, el pequeño comercio, dado la situación que estamos viviendo. Que sigan apostando por nosotros. Además, tenemos la ventaja que la zona comercial abierta es un espacio libre, un espacio abierto, donde pueden venir a pasear, a disfrutar, y con esto el tema del COVID, pues corremos menos riesgo, ¿no? Al movernos en esos espacios abiertos, pues es menos el riesgo que corremos. Además, se han adaptado muy bien todos los pequeños comercios de la zona a las nuevas condiciones que tenemos que ofrecer. Todos tienen sus geles, sus mascarillas, sus mamparas, para atender a los clientes de una forma segura, que es también lo que nos preocupa muchísimo en este momento.
¿Qué trabajo realizaron como asociación, por ejemplo, durante el confinamiento, Mónica?
Bueno, pues mira, nosotros desde la segunda semana de marzo, como te dije antes, como te comenté, empezamos a reunirnos telemáticamente porque entendíamos que era una situación completamente nueva para todos nosotros. Muchos comercios de la zona que llevan hasta 30 años abiertos no habían cerrado en su vida. Era una situación muy difícil, sobre todo porque ya veníamos de las Navidades, fueron de aquella manera, las campañas de rebajas de invierno no fueron tampoco, digamos, como la de otros años. Entonces ya veníamos sufriendo un momento económico duro, y desde la segunda semana ya de marzo empezamos nosotros a reunirnos, y lo que hicimos fue preparar un borrador de medidas económicas para reactivar pues la economía y para ayudar a los autónomos, a las pequeñas empresas, que se lo presentamos a nuestro alcalde, al alcalde de la ciudad de Telde, desde las primeras semanas de abril, con todo lo que nosotros entendíamos que podía servir, digamos, pues para ayudar a las pequeñas empresas. Fue muy aceptado ese catálogo de medidas, ese borrador de medidas, se lo pasamos también a todos los grupos políticos, tanto los que estaban gobernando como los que estaban en la oposición. Muchos de ellos nos felicitaron por el trabajo y la labor que habíamos hecho, porque le digo que nosotros desde la segunda semana del confinamiento estuvimos trabajando con todo esto. Han sido muchas las reuniones que hemos tenido también con las otras administraciones, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, y en todas le hemos hecho saber que estas medidas hay que hacerlas ya, hay que tomarlas ya, porque no podemos esperar, el tiempo va en nuestra contra, y no podemos seguir permitiéndonos que las pequeñas y las medianas empresas cierren sus puertas. Sus empleados vayan todos al paro, porque eso sí que puede ser un daño tremendo pues para la actividad económica.
Ya por último, Mónica, me gustaría preguntarte los futuros proyectos que tienen desde la asociación.
A ver, nosotros desde el principio de año estamos acostumbrados a sentarnos con la concejala de desarrollo local y elaborar una agenda de actividades para el año completo. Este año pues nos cogió todo esto en el primer trimestre y todo se tuvo que cancelar. Está claro que eventos masivos ya no podemos realizar, pero sí es verdad que entre la institución y nosotros hemos elaborado una serie de actividades desviando los presupuestos que habían ya para esas grandes actividades a cositas más pequeñas. Es decir, de lo que se trata ahora es de dinamizar el propio comercio desde dentro, no desde la calle, porque no podemos, digamos, pues hacer esos grandes eventos. Teníamos en Telde, tenemos unos eventos muy importantes, como son Telde Cambia la Hora, que lo celebramos dos veces al año. En Navidad siempre hacemos eventos muy considerados que a nivel insular pues se trasladan a nuestra ciudad a verlos, pero esta ocasión no puede, este año no va a poder ser así. Por tanto, hemos desviado todas esas partidas presupuestarias, sobre todo a una campaña publicitaria de lo que es la zona comercial abierta y de todas las empresas que abarcan la zona comercial, y también estamos trabajando en una marketplace donde podamos elaborar esa página web completa de todas las empresas que tenemos dentro para esos pequeños empresarios que todavía por las circunstancias no han podido estar en ese escaparate online que tenemos, pues para ayudarles también a que ellos puedan vender sus productos en esa página web que vamos a elaborar conjunta de todas las empresas.
Mónica Muñoz, presidenta de las zonas abiertas de Telde, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tengan usted un buen día.
Gracias a ustedes, como siempre, por estar pendiente de todos nosotros. Igualmente, un buen día para todos ustedes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Saludamos a María Pérez, ella es vocal de la Asociación de Comerciantes de Telde y también dueña de Romelpe. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo, qué tal? ¿Cómo se siente como vocal de la Asociación de Zonas Abiertas de Telde?
Hombre, pues es una labor que desarrollamos con ilusión y pues con muchas ganas de trabajar por la asociación, trabajar por los comercios de Telde y una responsabilidad en otro, por otro lado, o sea, en general bastante bien.
Y además me gustaría que me contara precisamente qué acciones son las que suelen desarrollar o incluso las más importantes para empresas como la suya.
Bueno, pues lo más importante que realiza actualmente la zona comercial abierta es la dinamización y la hacernos presente ante la sociedad como zona comercial abierta de Telde, como una zona segura donde pasear, donde comprar, y ahora pues en momentos de COVID pues al ser abierta pues mucho más segura que cualquier sitio cerrado. Desde la asociación nuestra labor en los últimos años ha sido darnos a conocer, realizar pues Telde viene de una situación en la que el comercio estaba un poco disperso y un poco no actualizado, y lo que hemos intentado pues es llevar a la ciudadanía que Telde está al día, que Telde la oferta se amplía y que tenemos comercios tradicionales, comercios modernos y que estamos trabajando por y para los clientes en general, no solo de Telde, sino de la isla entera.
Romelpe es una tienda de muebles. ¿Cómo sí. se han adaptado precisamente a esta nueva normalidad que le llaman, y también pues al confinamiento? ¿Cómo se ha adaptado la empresa, María?
Bueno, pues nosotros hemos cumplido con todas las medidas, tenemos la distancia, tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados, con lo cual tenemos el distanciamiento social más que asegurado. A la entrada de la tienda tenemos los geles hidroalcohólicos, tenemos unos dispositivos de sábanas para todo el cliente que quiera probar, pues colchones, sillones, todo lo que quieran probar lo pueden probar con total seguridad, porque estamos formados para, desde que terminamos de usarlas, limpiarlas, las lavamos periódicamente y en cada uso se desinfecta. Igual que todo lo que trabajamos, con catálogos, con todo, pues la máxima seguridad no solo por nosotros, sino también por los clientes. Un sitio donde el entorno ahora mismo, pues completamente seguro.
Pues también me gustaría que nos contaras, María, en el caso de que nosotros queramos ir a Romelpe, al entrar en la tienda, si queremos tocar los muebles, ¿está permitido o no está permitido?
Está permitido porque usamos el gel nada más entrar. Y luego también tenemos todo lo que es la opción de catálogo. Con lo cual, el cliente a la hora de tocar el catálogo lo va a tocar con guantes y a la hora de tocar los muebles lo va a tocar con gel. Nosotros estamos, siempre va acompañado de uno de los vendedores, de manera que después al terminar pasamos por donde mismo ha pasado el cliente con los productos de desinfección, desinfectándolo todo.
Uh-huh. Y ya para finalizar, María, me gustaría que nos contaras la idea que tienen o la previsión que tienen en cuanto a su empresa, ¿no? Teniendo en cuenta pues que ustedes pues venden bastantes muebles de todo tipo, pues que ¿qué previsión manejan incluso para final de año?
¿Te refieres a acciones que vamos a cometer?
Claro, acciones que van a cometer y luego si tienes pues una previsión como buena o de datos que ya estén manejando o incluso pues en esa línea.
Mira, como sabemos que las circunstancias que vienen no son las más óptimas, pues hemos decidido hacer un catálogo de productos seleccionados de ofertas en los que van a haber unos precios muy competitivos con una calidad bastante, en relación calidad-precio, bastante buena. Y lo que queremos también, pues, es ampliamos ya con página web. Estamos trabajando para entrar con una página web en la que el cliente pueda no solo ver, sino también comprar. Y seguimos trabajando muchísimo en todo lo que es innovación, todo lo que es tejidos técnicos, todo lo que es novedades de ferias y demás, las implantamos en tienda. Seguimos trabajando con nuestra calidad de siempre, con la seguridad que hemos tenido que implantar para todo lo que es la etapa COVID, la nueva normalidad. Y en cuanto a ofertas, pues buscar todo lo que sea pues muy fácil de adquirir por parte del cliente. Contamos con financiaciones especiales en estos momentos para el cliente que, pues, por desgracia no puede tener su sueldo completo, pues tenemos financiación sin intereses para los clientes. Uh-huh. Así que un poco nos hemos adaptado a las circunstancias siguiendo con nuestra calidad. Tenemos una atención telefónica muy buena, el cliente que no se siente seguro de desplazarse, pero si quiere hacer una compra, pues vía WhatsApp, vía correo, pues trabajamos con ellos pues de la mano para que tenga que desplazarse ya en el momento final, si, uh-huh, si así se le apetece.
María Pérez, un placer. Muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga un buen día.
Muchas gracias igualmente. Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Saludamos a Enrique Hernández. Hoy vamos a hablar de algo muy necesario para las empresas en los tiempos que corren. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Deseando que nos cuentes precisamente de qué nos vas a hablar hoy, de esa herramienta, ¿no? De algo tan necesario para nuestras empresas.
Muchísimo. Mira, Carla, ya la semana pasada estuvimos, uh-huh, hablando sobre la inversión en zona SEC, la zona especial canaria, la interior, invertir en el norte, y hace ya unos meses hablamos sobre internacionalizarlo. Pero todas estas acciones tienen un denominador común, y sabemos cuál es, ¿verdad, Carla?
A ver, cuéntame, sorprende.
Liquidez.
Vale, liquidez. Me toca familiarizar, Enrique, con el lenguaje, económico, por así decirlo, para cuando me hagas este tipo de preguntas, yo poder responderte bien.
Dinero. Hace falta liquidez, hace falta dinero para afrontarlo. Y más, Carla, en los tiempos del COVID, en los que las empresas estamos tan faltos de capital para poder hacer crecer las empresas y nuestros negocios. Hoy vamos a hablar sobre financiación, pero me voy a centrar, si tú me dejas, claro,
sí,
en una de mis herramientas favoritas, que se acaba de activar hace muy pocos meses, y es Aval Canarias. Aval Canarias tiene una línea muy interesante de avales bancarios que cubren al 100% el riesgo de nuestras necesidades de liquidez frente a los bancos. Es una línea que se llama liquidez COVID. Lo explico, ¿vale? Para presentarnos
Venga,
un
perfecto.
Poquito. Nosotros lo que hacemos es que presentamos nuestra solicitud con el importe que vamos a necesitar, hasta 100.000 euros, a Aval Canarias, y ellos estudian la solicitud. Si todo esto está correcto, ellos contactan con el banco y le garantizan frente al banco el 100% de ese importe. O sea, que nosotros vamos a Aval Canarias, le decimos, oye, esta es mi situación, necesito que me avales frente a un banco. Y el banco lo que hace automáticamente, pues te presta el dinero con ese aval bancario. No respondes tú, responde a Aval Canarias, que recordemos, es un instrumento de financiación del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias pone en marcha esta línea de financiación debido a la problemática bancaria que hemos sufrido muchos autónomos y pymes. En el que se complica mucho el acceso a la financiación de estos famosos créditos ICO, que habíamos convertido en varias ocasiones, que el gobierno había puesto a disposición del tejido productivo para dar solución a este bacle financiero que hemos tenido con el COVID. Pero ojo, que muchos bancos no han estado a la altura de las circunstancias, por eso el gobierno de Canarias ha tenido que activar esta línea. Ya sabemos de qué va esta historia de Aval Canarias. Ahora, Carla, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir?
Exacto, ¿cuáles son esos requisitos?
Llegamos, o sea, a veces nos asustamos un poco cuando nos enfrentamos a cualquier empresa, a la administración pública, pero mira, los requisitos son que es válido para empresas con domicilio fiscal en Canarias, ¿bien? Uh-huh. O domicilio fiscal fuera de Canarias, pero que tengan aquí una sede, está destinada exclusivamente a cubrir falta de liquidez derivada de la pandemia. Vale, por ejemplo, empresas que no han podido comprar mercancías, tienen pagos pendientes a proveedores, gastos de personal, los alquileres y cualquier gasto afecto a la explotación que haya sido damnificado por el COVID. Tenemos además cinco años para devolver este préstamo. Y además con un año de carencia, o sea, el primer año solamente pagamos intereses, por lo tanto es un alivio para nuestra tesorería el que en el primer año pues no tengamos que pagar el principal.
Hombre, porque a veces eso, si no, puede suponer un coste adicional, ¿no? Por así decirlo.
Exacto, ¿eh?
Lo voy pillando.
Vale, hemos visto qué era, hemos visto los requisitos y ahora cuánto vamos a pagar por el préstamo. Los préstamos no son gratis, nos están dejando un dinero, pero ese dinero tenemos que devolverlo con los intereses. Pues el tipo de interés está entre el 1 y el 2%, anual, por supuesto, va a depender de la entidad financiera en la que ejecutemos el aval más el Euribor, ¿vale? Y también tenemos unos pequeños gastos, que es un 0,5% de comisión de estudio, 0,5% de apertura y 1% en concepto de riesgo que cobra Aval Canarias. Bueno, pues esto es lo que tenemos que pagar. Como último dato muy importante, es que se gestiona 100% online. No tenemos que pasar, ni salir de nuestra oficina, ni salir de nuestra casa si estamos teletrabajando, para poder ejecutar y mandar toda la documentación. Y además, tenemos un técnico encargado de nuestro proceso, de nuestra solicitud, que además están dando un servicio más que bueno, muy muy bueno.
Pues yo creo que nos ha quedado bastante claro, Enrique. De todas formas, si te parece, te voy a emplazar ya la semana que viene,
claro,
en el que hablaremos también de otros temas, porque sinceramente creo que me voy a aprender mejor los términos. Aunque bueno, poco a poco parece que voy escapando, ¿eh?
Lo vas pillando. En menos de 17 minutos
pues por
ya,
eso.
Ya,
eso,
ya lo estás pillando.
Eso es que ha habido buenísima explicación. Así que te emplazo hasta la semana que viene, Enrique, y muchas gracias por traernos estas noticias tan novedosas y sobre todo tan útiles para las empresas y empresarios y empresas áreas que nos estén escuchando. Muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
La 1:12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora está en Murcia. El brote de Totana ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas. El origen está en un foco detectado en una discoteca de esta localidad murciana. Está descontrolado y Totana pasa a la fase 1. COPE Murcia, Paula Pascual.
Efectivamente, queda prohibida la entrada y salida al municipio de Totana. También se restringe las visitas a residencias de mayores y los centros de día permanecerán cerrados. Se han detectado ya 55 contagiados de coronavirus del brote originado en esta discoteca. El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas.
El aumento detectado de casos en Totana hace que el municipio tenga que volver a la fase 1 de desescalada. Se prohibirá la entrada y salida del municipio. Solicitamos que los vecinos solo salgan cuando esto sea imprescindible.
Mientras tanto, en la ciudad de Murcia, el brote de ocio nocturno ya cuenta con 51 contagiados.
Esa es la última hora desde Murcia. La noticia también sigue hasta ahora en Pamplona. Los equipos sanitarios continúan realizando pruebas PCR a todos los jóvenes del barrio de Mendillorri. Allí se localiza el brote más numeroso de Navarra. A la espera de que el gobierno de la comunidad foral actualice los datos, hay 137 personas infectadas y se espera que a medida que se obtengan los resultados de los tests, esa cifra aumente. Sanidad localiza el origen de estos contagios en las reuniones durante los días de San Fermín. No hubo chupinazo, tampoco encierros ni celebraciones oficiales, pero muchas cuadrillas de amigos se reunieron durante esos días. Es el caso de Fabio Dantes. Ha contado en Herrera en COPE que durante los no Sanfermines estuvo con su cuadrilla de Burlada. Tiene 21 años, por tanto forma parte de esos 2.000 vecinos de Mendillorri de entre 17 y 28 años que van a tener que hacerse la prueba. A Fabio le toca en las próximas horas.
Yo me enteré por el periódico, por el diario de Navarra. A ver, pues la familia tiene trabajo, están trabajando y no quieren estar contagiados. No estar contagiando a los demás. A ver, yo sinceramente, yo sí he estado con los de la cuadrilla pronto, pero no de Mendillorri, sino de Burlada.
Esto es Navarra. Hay noticia también en Andalucía. Los trabajadores de Airbus han suspendido la manifestación prevista para hoy en Sevilla, en la que iban a protestar por los despidos anunciados por la compañía. Se anula la convocatoria al conocerse que había un contagiado entre uno de los participantes. COPE Sevilla, Daniel Trigo.
No ha trascendido la empresa a la que pertenece este trabajador afectado por COVID-19, pero el caso es que la manifestación ha sido suspendida apenas a algo más de una hora de celebrarse. Se mantiene la manifestación de Cádiz, de hecho deben estar a punto de ser recibidos por el alcalde de la capital gaditana. Se mantienen también los paros en las 4 plantas andaluzas de Airbus, donde el anuncio de despidos afecta a 504 trabajadores. En cuanto a la convocatoria de Sevilla, ya decimos, suspendida por un positivo de coronavirus, los sindicatos han decidido mantener la reunión prevista para dentro de una hora en el Palacio de San Telmo con la Junta de Andalucía.
Y en Las Palmas, en el puerto, un barco permanece aislado con 19 marineros a bordo. Dentro hay un contagiado. COPE Canarias, Santi Morollón.
En el barco hay un total de 3 casos positivos, un primer caso correspondiente a un marinero de nacionalidad ucraniana y otros 2 que han resultado asintomáticos. Todos se encuentran en buen estado de salud. Se trata de un barco mercante de tamaño medio que Sanidad Exterior decidía aislar en el puerto de Las Palmas hace aproximadamente 7 días, con un total de 19 tripulantes a bordo para cumplir la cuarentena obligatoria, que ahora mismo está situada en 10 días.
Marc Márquez quiere correr este fin de semana en Jerez, Luis Munilla.
Sí, suena locura, Antonio, después de la fortísima caída del domingo y de la operación en el húmero hace tan solo 2 días, pero lo cierto es que Márquez está en Jerez y que espera lo que hay de los médicos para correr, Borja González.
Sí, ha sorprendido a todos con este plan de última hora. Ayer se empezó a oír esta noticia, esta mañana ha aterrizado a las 11 junto a los miembros de su equipo, que ya habían recogido además su box. Está ahora mismo en el circuito y en unos minutos pasará la revisión médica. Ahí los doctores decidirán si está o no está preparado para subirse mañana a la moto. Nadie tiene dudas de que le van a dar ese ok y veremos mañana a Marc Márquez subido a su Honda para intentar conseguir el máximo número de puntos en la carrera del domingo de este Gran Premio de Andalucía.
Entre tanto, el Fuenlabrada replica al Consejo Superior de Deportes tras el durísimo comunicado ayer del CSD contra el club y contra la Liga, acusándoles de poner en riesgo la salud pública. El Fuenlabrada recuerda que lo que ellos han hecho es cumplir el protocolo que el mismo CSD aprobó en su día. Ya es oficial el fichaje de Unai Emery como nuevo entrenador del Villarreal, tres temporadas, y el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, acaba de reconocer fallos este año en la aplicación del VAR, pero asegura que esta temporada ha habido menos errores arbitrales que nunca en la historia del fútbol español.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar a Pakistán. En este país se recuerda hoy a una misionera que ha dedicado toda su vida a los jóvenes discapacitados y que finalmente ha fallecido a causa del coronavirus.
Pues todos, cristianos y musulmanes, gente del pueblo y líderes políticos, lloran hoy la pérdida de la hermana Ruth Lewis, misionera franciscana de Cristo Rey, conocida como la madre de los olvidados. Había llegado a Karachi en el lejano 1969 y desde entonces no se ha separado del centro de acogida para discapacitados Dar Ul Sukun de Karachi, donde son cuidados 150 niños y adolescentes abandonados por sus familias, que llegan a veces a considerarlos monstruos a causa de sus deformidades y discapacidades. Una figura como la hermana Ruth muestra el rostro misericordioso de la Iglesia en Pakistán, que se dedica al servicio de los más pobres y vulnerables sin distinción de etnia, religión, cultura o clase social. Vamos a recordarla dentro de un rato al comienzo del Espejo.
Eso va a ser en media hora. Gracias, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida. ¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Las 12 y 8 minutos, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Esta mañana se ha presentado el protocolo para el curso escolar 2020-2021, que empezará el 15 de septiembre para primaria e infantil, el 16 secundaria y el 17 el resto de niveles y enseñanzas. Se incide en la seguridad de los estudiantes y para ello se han creado los denominados grupos burbuja. Se va a implantar en infantil y primaria y es sencillo de entender. Cada clase será el ámbito de relación que tenga cada alumno, es decir, no se van a mezclar alumnos de distintas clases, ni siquiera en el recreo, que será escalonado cada 20 minutos. Se ha planteado de esta forma para favorecer la presencialidad. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
La Consejería de Educación ha presentado el esperado protocolo para la vuelta a las aulas. La máxima responsable del área, Manuela Armas, ha explicado que el protocolo se podrá modificar según la evolución de la pandemia y ha sido avalado por expertos de la Consejería de Sanidad. Entre otras cuestiones, se contempla la entrada y salida escalonada de las aulas. La mascarilla no será obligatoria dentro de las mismas y en el caso proceso de la ESO y bachillerato, en muchos casos será necesario realizar desdobles y algunos alumnos tendrán que acudir en turno de tarde.
Nuestro objetivo principal es la presencialidad, y la presencialidad va a empezar desde luego con todo. Pero si en algún momento tengamos que sacrificar algo, porque desde luego este documento, este protocolo es un documento vivo que se irá adaptando a las circunstancias que Sanidad nos vaya marcando, es un documento hecho conjuntamente con Sanidad y nosotros y avalado tanto por Salud Pública como con el comité de expertos del que hablaba el presidente, y por lo menos nos da esa tranquilidad.
También se van a reforzar los espacios de limpieza, desinfección y ventilación. Los patios deberán acoger a varios grupos de convivencia estable.
Cada centro tendrá un plan de contingencia específico con un coordinador. Blas Trujillo es el consejero de Sanidad.
Sistema hospitalario. Y la foto nuestra responde a lo que puede ser una oleada incluso superior a la que tuvimos. Porque, por ejemplo, por darle un par de datos, en esta primera oleada, en ningún momento los pacientes críticos ocuparon más del 30% de nuestra capacidad máxima. Cierto es que, y tuvimos dos casos, que casualmente son los dos hospitales de Tenerife, en la Candelaria, que fue el que más presión soportó, tuvimos casi 40 pacientes en COVID y 110 en planta a la vez, y como comentaban, durante un periodo de tiempo determinado. Y en el UC con 150 personas, y de ellas una veintena en la UCI.
Y un último apunte, 100 de los 135 casos de coronavirus contabilizados como brotes en Canarias corresponden a pateras llegadas a Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote en el último mes y medio, sin que se haya detectado hasta la fecha que sus protagonistas hayan contagiado a nadie fuera de ese círculo. Hoy ha llegado una patera con 30 personas hasta Deje.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 12:30, pero si ocurre una última hora se la contaremos aquí de inmediato.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y no te vayas muy lejos, Ainhoa, porque nos tienes que contar la noticia saludable. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de la papaya. Entre otros, es un buen diurético. Al ser una fruta de tipo carnoso, tiene abundante agua, alrededor del 90%. Gracias a este elevado porcentaje en agua, es un excelente diurético. También aumenta las defensas naturales gracias a su vitamina C. Ayuda a aumentar la defensa del organismo y favorece la formación de colágeno. También mejora la salud de la piel gracias a la vitamina A. Tiene una función antioxidante, también ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares gracias a su compuesto en flavonoide y restaura el equilibrio ácido-base del organismo. La papaya contiene minerales como el calcio, el magnesio, el potasio o el fósforo que ayudan a restaurar el equilibrio ácido-base del organismo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Si estás buscando trabajo, la Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Jueves tenemos la tertulia parlanchina. Saludamos hasta ahora a José Miguel Álamo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A Iván Sánchez también. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla. Muy bien, muy bien.
Pues me gustaría, antes que nada, hablar precisamente del nuevo protocolo para el curso escolar 2020-2021, que va a empezar el próximo 15 de septiembre y será para primaria infantil, el 16 secundaria y el 17 el resto de niveles y enseñanzas. Se va a incidir sobre todo en la seguridad de los estudiantes y se han creado lo denominado grupo burbuja. Se va a implantar en infantil y primaria y es muy sencillo de entender. Cada clase va a ser de ámbito de relación que tenga cada alumno. Es decir, no se van a mezclar los alumnos de distintas clases, ni siquiera en el recreo, que va a ser escalonado cada 20 minutos. Me gustaría que hicieran una pequeña valoración sobre este nuevo plan y cómo ven si creen que se va a poder cumplir sin ningún problema o esto va a costar un poco a los estudiantes o un poco en esa línea. Me gustaría empezar con José Miguel Álamo.
Sí, vamos a ver, esto parece ser que ayer tuvo una reunión la consejera con los sindicatos y hoy lo va a presentar oficialmente, con lo cual, de entrada, entiendo, por lo que he leído y por lo que he visto y escuchado, que bueno, no está completamente consensuado ese plan, con lo cual empezamos con un error grave. Uh-huh. A partir de ahí, hay un elemento importante que parece ser, están comentando la consejera, un anuncio que hizo ayer a los sindicatos, es que va a aumentar la plantilla del profesorado, especialmente para lo que es secundaria y bachillerato. Si bien parece ser que no cubre todas las expectativas tampoco en ese sentido. Bueno, está todo en cualquier caso en el aire, ¿no? Yo una de las cosas que critiqué la semana pasada en las redes sociales y en alguna tertulia es que la consejera nada más llegara, es decir, con los cambios de consejero que ha habido, con las crisis que ha habido en educación en el gobierno canario, pues la consejera lo que se puso fue a reestructurar su equipo en vez de ponerse a organizar el curso. Entonces, bueno, ahora a ver este plan, cómo se va desarrollando, porque el papel lo resiste todo, o las ideas en principio están ahí. Vamos a ver cómo si verdaderamente los centros y el profesorado y especialmente los equipos directivos pueden implantarlo.
Iván, me imagino que vas en la misma línea o difieres en algunas cosas que la que he hablado.
Apuntar dos cositas nada más. Una, que el decreto que se ha publicado es el decreto 877 del 2020, simplemente recoge el calendario escolar. O sea, no es un decreto, evidentemente, sobre en el que además se reconoce la incidencia del COVID en el curso anterior y en el que está por inaugurarse, pero no recoge ninguna medida todavía cerrada y acordada, ¿no? Un poco como decía José Miguel, ¿no? Es lo que se ha publicado. Se ha publicado en prensa o se ha deslizado, pero no hay un documento oficial que examinar y no sé si se presentará hoy finalmente, porque entendemos que en ese documento deberían participar no solo en la Consejería de Educación, también los profesores, pero también los representantes de padres y alumnos, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, es una propuesta en la que han avanzado bastante más realista y entra dentro de las posibilidades que tiene la consejería que la anterior, ¿no? Aquello de duplicar las clases por la mañana y por la tarde, separar a los niños, tener aulas de un máximo de 15 alumnos y tal, cuando no tienes capacidad económica para contratar y además seguramente no tendría ni tiempo, ¿no?, para contratar al profesorado que hace falta para eso, y luego había problemas con las instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, para duplicar las aulas, también es un agravio, una cuestión a resolver con los padres, ¿no? Sobre todo en los ciclos de infantil y primario, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto parece en principio más sensato, que haya un cuidado y una, por lo menos una segregación, no sé si es la palabra adecuada, pero sí una coordinación en el acceso al patio del colegio, ¿no? Al recreo. Otra cosa será la entrada y la salida, donde también suele haber aglomeraciones y tal. Todos los que somos papás sabemos lo que hay, ¿no? A la entrada del cole, ¿no? Es una situación compleja, pero de la que realmente no se avanza nada formal. Es decir, blanco sobre negro todavía no hemos leído nada, ¿no? Al menos que yo haya podido consultar, y en este decreto no se recoge nada.
Me gustaría que escucharan ahora a la consejera de Educación, que Manuela Armas, que ha explicado que el protocolo, que este protocolo se podrá modificar según la evolución de la pandemia, que además ha sido avalada por los expertos de la Consejería de Sanidad, y en otras cuestiones se contempla también la entrada y salida escalonada de las aulas. La mascarilla tampoco será obligatoria dentro del aula, y en este caso la ESO y bachillerato será necesario realizar de dobles y tendrán que acudir en turno de tarde. Escuchamos a Manuela Armas con este objetivo que decía presencial. A ver si lo podemos escuchar. Vale, bueno, pues en lo que buscamos es el audio, disculpen. No sé qué les parece, pues, que esa mascarilla no sea obligatoria dentro precisamente del aula.
No, entiendo que eso vamos a ver. Yo presumo que la consejera todo esto lo ha diseñado y lo ha propuesto pues, con un comité de expertos. El comité de expertos que está asesorando al gobierno de Canarias también durante toda la pandemia, ¿no? Con Luis Serra Magé, Beatriz González Marcárcel, etcétera, etcétera, y algún compañero más. A partir de ahí, entiendo que dentro del aula, como va a haber separación del metro y medio, dos metros, por eso no hace falta la mascarilla. Va a hacer falta en el transporte escolar, porque ahí sí se va a seguir las directrices que se están siguiendo para lo que es el transporte público normal.
Si me permiten, ya tengo el audio localizado. Vamos a ver si nos lo ponen desde la parte técnica, Guillermo Correa, a Manuela Armas, para escucharla.
Nuestro objetivo principal es la presencialidad, y la presencialidad va a empezar, desde luego, con todo. Pero si en algún momento tengamos que sacrificar algo, porque desde luego este documento, este protocolo es un documento vivo que se irá adaptando a las circunstancias que Sanidad nos vaya marcando, es un documento hecho conjuntamente con Sanidad y nosotros y avalado tanto por Salud Pública como con el comité de expertos del que hablaba el presidente, y por lo menos nos da esa tranquilidad de que está avalado por ellos, que son en realidad en este momento quienes la autoridad para decirnos a nosotros, a los docentes, cómo tenemos que empezar este curso, como digo, distinto, difícil y complicado, ¿no?
Pues eran las palabras. No sé si quieren hacer un comentario al respecto.
Va en la línea, ¿no?, de lo que acabo de comentar en el sentido de decir, no, está asesorada por, lógicamente, Sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Era lo lógico y lo presumible, ¿no? Vamos a ver, en cualquier caso, insisto, finales de julio ya, entramos en agosto, se ha retrasado el comienzo del curso, bueno, una semana, ¿no?, respecto a lo de los años anteriores. Vamos a ver cómo se articula todo esto.
Sí, la única novedad es esa, que se atrasa el inicio del curso del curso y por ahora, te digo, negro sobre blanco, todavía nada, pero bueno, lo seremos y esperemos que acierten, porque claro. La verdad es que es complicado,
El problema de esto es que al final los que se van a matar a trabajar
son los profesores, ¿no?
Y escucha, que nadie se niega a matarse a trabajar.
Hombre,
es un tema de responsabilidades, ¿no?
Si tienes los recursos, ¿me entiendes? Y si claro, tienes las ayudas y la facilidad, pero claro, tengamos en cuenta ya lo que significa la enseñanza con niños en educación primaria, en educación secundaria. ¿Sabes? Que no es fácil. Al final, los profesores son siempre, muchas veces, el cuerpo docente en general, que es tan criticado y tan poco valorado por esta sociedad. Y al final, con tanta normativa que tenemos en España, entre otras cosas, llevamos 7 leyes de educación, ¿vale? Si llevamos 7 leyes de educación, al final, el profesorado son los que sacan todo esto para adelante, porque al final, ponga la norma que ponga, son ellos los que están en el aula todos los días.
Eso, desde luego,
eso hay que valorarlo, y insisto, la poca valoración social que hay, ¿no?, de esta profesión. Ahora tuvo que venir la pandemia para que valorásemos al colectivo sanitario, ¿no? Bueno, pues a ver si empezamos a valorar también ahora al colectivo de educación.
Pero Josemi, yo creo que sí que es verdad que gracias a la pandemia se ha podido ver, ¿no?, cómo los colegios o el profesorado incluso se ha podido adaptar, y parecía que iba a ser algo impensable, ¿no? Y que ha costado, porque también han estado los padres viendo cómo trabajaba el profesor o la profesora.
Es lo que digo yo, que en general, porque hay quejas también. De
hombre,
que
no, claro, pero como
general,
todo, ¿eh?
Al final el sistema educativo ha cambiado y no ha sido por los gobiernos. Ha tenido que venir un virus y efectivamente hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que ponernos a hacer las cosas de otra manera, afortunadamente, para bien de los alumnos y para bien del sistema educativo en España.
Quizás hay que insistir un poco más, ¿no, Iván?, en cambiar, sobre todo, pues a lo mejor el sistema educativo que tiene España, ¿no? No claro. Solo Canarias, sino en general, pues quizás fijarnos en otros países que son más punteros a la hora, en este área, en el área de educación, que al final es la base de todo.
Y empezarnos a olvidar de leyes ideológicas, ¿no?, y buscar leyes efectivas, ¿no?, que busquen la mejora del rendimiento, la mejora de la educación en general, ¿no? Hombre, y dejar, por ejemplo, fuera de las ayudas la educación concertada ha sido un tirón, porque simplemente no comulgo con ella o no creo en ella, si es olvidarse de un porcentaje del alumnado que en muchos casos, pues tiene un nivel de excelencia que están por encima de la media de la educación pública. ¿Y eso por qué? Bueno, pues lo acaba de decir José Miguel, porque se han hecho muchas leyes educativas nunca buscando, oye, mejorar la educación y cargando sobre las espaldas del profesorado pues toda la responsabilidad, ¿no?, sin apenas medios, ¿no? No hay más que ver cómo están incluso las instalaciones, ¿no?, los propios colegios, ¿no?, la escasa inversión que hay en las comunidades autónomas, que siempre son los grandes olvidados, ¿no? Y luego pretendemos, hablemos de medios tecnológicos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Luego claro. Pretendemos que la educación pública que sea la mejor del mundo, sí, pero que dotarla de medios, ¿no? Y cuando eso no sucede, pues empiezan a crecer otras ofertas educativas, pues porque en la medida que uno pueda, él le pretende dar la mejor educación a sus hijos. Eso es algo tan natural y tan sencillo de entender para todo el mundo, pero parece que para los políticos no, ¿no?
Y sobre todo lo de ayer, que además tiraron abajo el pacto de reconstrucción en la parte de social, por este tema. Claro, porque al final hay una cuestión esencial y básica, es decir, darle libertad a los padres para que pongan en el colegio el bien a su hijo.
Claro.
Es que eso es de cajón en cualquier sistema democrático. Uh-huh. Es que la enseñanza. Yo estoy esperando a ver toda la iglesia dónde va a poner sus hijos, qué colegio lo va a poner.
Hombre, yo ya sé en cuál, ¿eh?
Claro, porque yo conozco gente de todas las ideologías.
Eso es lo importante, ¿no? Para luego ya poder debatir ahí con fundamento.
Y algún tertuliano, Miguel.
Hombre, claro, a ver, hablando claro.
De la educación concertada en una tertulia, y por las mañanas coincido con él al recoger al niño en el cole, que es una en un cole que es concertado. O sea, esas contradicciones.
Sí, no, yo los conozco ya no concertados, sino privados. También. Gente de primer nivel de determinados partidos políticos, ¿eh?
Que no pasa nada tampoco, pero al final el problema yo creo que es más de base, ¿no? El problema, yo creo que al final es que la educación pues tiene que cambiar, ¿no? Y si la gente pues lleva a sus hijos a colegios concertados o privados, pues a lo mejor no está muy bien el público, ¿entiendes?
No, claro, pero es que esa es la libertad de cada uno.
Claro.
El problema es que vemos los que defendemos la libertad para todo, que cada persona ponga. Lo que no puedes es estar criticando una cosa y haciendo lo contrario. Eso es lo que no vale, ¿no? Como el piso va lleno y después te vas a un chalet. Eso es lo que uno critica. Ahora, que cada uno con su dinero y haga lo que quiera.
Lo que quiere, está claro.
Claro.
Pero quizás la raíz el problema de raíz hay que buscarlo en otros lados e intentar pues fijarnos en las cosas que funcionan, y si funcionan pues dejarlas, que tampoco pasa nada, y sobre todo insistir en la educación que queremos para un futuro y la sociedad que queremos tener, ¿no? Que al final eso yo creo que es importante.
Ese es uno de los problemas estructurales que tenemos en nuestro país, y que ahora es el momento de a ver si conseguimos ya un pacto también por la educación. Porque ya te digo, aquí han habido 7 leyes de educación, de las cuales una solamente, la actual, la puso el PP. Una. Todo lo demás son leyes socialistas. Entonces, lo digo para que hagamos balance y ya vemos cómo está el sistema educativo. Aquí en Canarias, tengamos en cuenta que tenemos estamos por encima de la media nacional en abandono escolar. Estamos en el 20%, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
¡Terrible!
Es bastante...
Eso es terrible y eso luego trasládalo a, lógicamente, a las tasas de paro. Algo tendrá que ver.
Hombre, yo creo que todo está relacionado, ¿no? Yo creo que al final la educación es la base, igual que si, pues no sé, voy a poner un ejemplo un poco que a lo mejor llama la atención, pero igual que a lo mejor una persona que no lee libros, luego a la hora de expresarse, ¿no? Y de querer, pues citar a alguien, pues se ve con esas dificultades, ¿no? Y todo es así, al final. Luego lo pones dentro de un aula, pues al final alguien que no está acostumbrado o que no le interese y tal, pues ¿Qué va a hacer? Obviamente va a abandonar los estudios, porque si es algo que no le interesa o nunca se lo han inculcado o no tiene esa educación desde casa, pues al final es un poco complicado, ¿no? Poder trasladar los conocimientos o interesarlos.
Sí, es cierto, ¿no? Hay que ver algunos discursos políticos como oye, hay algunas dificultades para encontrar incluso algún sinónimo, ¿no? Es decir, ahí todo esto afecta a todos los datos de la sociedad y es bastante, ¿sabes?, horizontal, ¿no? Recorre todas las clases sociales, ¿no? Si es que existen a día de hoy, que eso también está por ver, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Al final la educación es la base de todo y si uno no la cuida, al profesorado de las instalaciones, el currículum académico, la programación, que es esto de que cada comunidad adapte un currículum básico en función del partido que está gobernando o el que lleva gobernando 30 años, si no tiene mucho sentido, ¿no? Tenemos que tener, porque al final la consecuencia de eso es que perdemos talento, ¿eh? Hay claro. Gente que no encuentra oportunidades aquí que se va y luego nos sorprendemos, ¿no?
Un canario o una canaria en la NASA, por ejemplo, que hemos escuchado muchas veces, dice, qué pena, ¿no? Cuando claro, tenemos aquí el Instituto Astrofísico de Física.
Yo estudié en educación en un colegio público, luego pasé por el instituto público y fui a una universidad pública. No soy ni peor ni más que nadie, ¿no? También estuve en un colegio privado en un momento dado. Y por circunstancias, pero claro, mis padres no me pusieron al colegio privado porque la educación pública en aquel momento, en aquellos años, pues tenía problemas. Sí. Y al final, cuando la educación, las alternativas, ¿no? La privada y la concertada va creciendo en función de la pública, luego los partidos políticos la señalan, ¿no? Y ustedes son los responsables porque están extrayendo recursos de la sociedad para hacer negocio, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Lo que hay detrás es un cierto abandono de las responsabilidades para mejorar la educación y conseguir el mejor resultado posible, que ese es el objetivo.
Lo que está claro es que todos queremos que mejore la educación, porque mientras más sabemos, mucho mejor, y sí, para la educación menos, no menos cabe lugar, engaño, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y eso es algo que debemos de trasladarlo a la ciudadanía, ¿no? El saber no ocupa lugar.
Porque es preparar a las futuras generaciones o a para la sociedad, ¿me entiendes? O sea, que es el gran reto de la educación, es ese, o sea, conseguir la socialización total y efectiva y que la gente viva su vida plenamente desde el punto de vista social y laboral. Ese es el gran reto y un sistema educativo se tiene que articular en base a eso, lógicamente atendiendo a los cambios sociales, ¿no? Porque ya evidentemente ya no podemos seguir enseñando como enseñábamos hace 20 años, ni 10 siquiera.
Hombre, todo va cambiando.
Y premiar el talento, insisto, sí, en eso, ¿no? Los alumnos que destaquen en cualquier nivel educativo hay que apoyarlos, hay que acompañarlos y hay que procurarles, sobre todo en la universidad, que la educación es carísima, y procurarles que por falta de recursos económicos nadie se quede atrás, ¿no? Porque a quien sufre la sociedad.
Sí, porque se puede avanzar y se puede cambiar, ¿no?
Ojalá emplearan más tiempo en mejorar eso, ¿no? Que está peleándose, tirándose a la cabeza aspectos ideológicos de la educación que yo creo que no llevan a ningún lado, en mi opinión.
José Miguel Álamos, Iván Sánchez, muchas gracias. Me hubiese gustado tocar otros temas, pero yo creo que la educación siempre es un tema muy importante del que hablar.
Sin duda. A mí me alegra.
Y yo creo que al final nosotros intentamos hacer también un poco de labor y intentamos hacer esa labor, ¿no? De educar también de alguna manera o incluso de hablar de temas que están en la calle y que son muy importantes. Muchas gracias, como siempre, esta tertulia de Parler Chino que a mí me encanta, la verdad. Así que tengan un buen día y nos escuchamos la próxima semana, si puede ser.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, bien, hasta luego, buen día.
Hasta luego, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Europa y América, África y Oceanía.
25º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos y 7º Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio. Edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
Y 35, actualizamos la información y Nueva Martín.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha reconocido este jueves que se están produciendo algunos usos absolutamente inadecuados de la mascarilla y ha advertido de que en el Ejecutivo Canario están prestos para sancionar cualquier infracción de las normas dadas para proteger la salud de todos. Y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reconocido este jueves los avances introducidos por Red Eléctrica de España en el proyecto de la central de bombeo Chira-Soria para eliminar los tendidos aéreos en las zonas ambientales más valiosas, aunque asegura que sigue en estudio la posibilidad de una línea 100% soterrada.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de la una después del boletín informativo a nivel nacional. Saludamos hasta ahora a Otilia García, ella es coordinadora del Servicio de Orientación Laboral de la Fundación Universitaria de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un papel muy importante, ¿no?, el que hacen ustedes del Servicio de Orientación. Para que se haga una idea los oyentes, ¿qué hacen exactamente?
Nosotros en el Servicio de Orientación Laboral y Acompañamiento de la Fundación Universitaria de Las Palmas, lo que hacemos es ofrecer un servicio gratuito cuyo objetivo principal es la mejora de la empleabilidad de los jóvenes desempleados de la provincia de Las Palmas. Este servicio está financiado actualmente por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo. Colaboramos también con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo que hacemos es ofrecer diagnósticos, sesiones personalizadas y oportunidades en el mercado laboral.
¿Qué tipo de oportunidades se presenta o qué tipo de perfil es el que acude precisamente a este servicio?
Nuestro perfil obedece a un poco a nuestro al proyecto que tenemos con el Servicio Canario de Empleo. Somos especialistas en educación superior y en este caso hablo de jóvenes, como comenté anteriormente, estudiantes o titulados en educación superior. Me refiero a universitarios de formación profesional de grado superior o certificados de profesionalidad de nivel 3. En el caso de que estos beneficiarios tengan más de 30 años, sí es verdad que tienen que tener un título obtenido en los últimos 5 años porque así lo requiere nuestro proyecto.
Me imagino que ustedes en el servicio tendrán una amplia oferta, ¿no? Tienen, según el perfil que vaya buscando, solicitando un trabajo, una experiencia laboral, ustedes pues van desgranando todo, ¿no? ¿Qué necesidades detectan ustedes, sobre todo desde los usuarios, desde las personas que llegan y tocan la puerta?
Bueno, en nuestro caso las necesidades detectadas son diversas, pero es verdad que un gran porcentaje de las personas que atendemos en la Fundación Universitaria de Las Palmas coinciden en tres ejes, diría yo. Necesitan saber qué es lo que tienen, qué es lo que quieren realmente y qué es lo que necesitan. Y en este sentido, nosotros lo que ofrecemos son sesiones tanto individualizadas como grupales para dar respuesta a estas necesidades. Explico brevemente qué hacemos en cada caso. Uh-huh. En cuanto a lo que tengo, pues hay que partir de un diagnóstico de esa fase de autoconocimiento y hacer una fotografía real del punto de partida de la persona donde se define su perfil y sus objetivos profesionales. Para ver qué es lo que quiero, pues hay que aprender a identificar las necesidades y oportunidades del mercado laboral y con eso se consigue un ajuste de lo que tengo, lo que quiero y lo que necesito. Y por último ya, lo que conseguimos con esto es también una mejora del uso de herramientas, como pueden ser el currículum, las redes profesionales, también una mejora en la formación que se ha detectado que se necesita para poner en el currículum y también de las estrategias de procesos de selección. y con eso se consigue afrontar con mayores garantías pues esa búsqueda de empleo. Y al final todo esto va enfocado a una cosa, que es el empoderamiento y la marca profesional.
Otilia, me imagino que habrás trabajado en este servicio, habrás visto todo tipo de perfiles, habrás asesorado también a muchísima gente. ¿Realmente qué es lo que buscan los jóvenes de hoy en día? O sea, es decir, ¿por qué acuden e intentan hablar con ustedes o que les asesoren? O porque claro, uno sale de realizar sus estudios, ¿no? Me imagino que ahora habrá alguien escuchándonos. ¿Qué les pueden ofrecer para intentar encaminarle de alguna manera?
Bueno, mi experiencia, un poco lo que me dice y cuando hablo también con las compañeras del servicio, es que tenemos un caso que suele ser una dificultad en saber realmente cuál es mi vocación. He estudiado algo, pero no sé realmente a qué me quiero dedicar. Eso pasa frecuentemente. Entonces, ayudamos a que esa persona empiece a identificar su sentido vital, sus motores, dónde se siente a gusto realmente, cuáles son sus competencias, y a partir de ahí intentar ir identificando esa vocación. Eso por un lado. Y luego, otra cosa que suele pasar mucho es que se ven en un mercado laboral desconocido, que no saben cómo enfrentarse a él, no tienen herramientas, y también necesitan tener experiencia y experiencia laboral. Y en ese sentido nosotros nos orientamos hacia posibles becas de inserción laboral o posibles empleos que se ajusten a su perfil profesional.
Un perfil profesional que además suelen ser bastante completos, que pues a lo mejor tienen la primera no tienen ninguna experiencia laboral y confían en ustedes o simplemente acuden a buscar información. ¿De qué manera se les informa o si me lo puedes explicar de manera general, qué información se les da directamente?
Sí, en el caso de pues cada caso es un caso, nunca mejor dicho. La información que le damos pues viene muy referida hacia su sector profesional, las titulaciones que tenga y sobre todo a sus objetivos profesionales. Se da información del mercado laboral, de bolsas de empleo, de recursos a los que pueden acceder, de programas, tanto que tiene la Fundación Universitaria de Las Palmas o programas que tiene el Servicio Canario de Empleo o la universidad o distintos estatutos o empresas, ¿vale? Pues damos toda esa información del mercado que ellos desconocen. Y luego también hay una parte muy importante que es hacer esa fotografía real de en qué punto se encuentra la persona para poder definir su perfil y sus objetivos, y en función de eso pues empezar a trabajar con sesiones individualizadas, por un lado, y con talleres grupales también, y con formación. También ofrecemos formación que capacita a la persona en competencias, porque muchas veces lo que necesitan los titulados, como decía, que vienen con una formación superior, pues son competencias transversales, como puede ser, o las soft skills, como puede ser trabajar en equipo, o puede ser liderazgo. Entonces les ayudamos a formarse, a autodiagnosticar qué nivel tienen y de formarse en ese sentido.
Ya para finalizar, Otilia, ¿qué le dirías a una persona que acaba de llegar, o que nos esté escuchando, o que no sepa muy bien lo que va a hacer, o qué deparará su futuro?
Bueno, en este caso, le diría lo que a mí me hubiese gustado que me dijeran, que es acude a un servicio de orientación laboral donde hay profesionales, como es el caso del servicio de orientación laboral y acompañamiento de la Fundación Universitaria. Primero, conocerte, saber qué es lo que tienes, que muchas veces tenemos más cosas de las que creemos que tenemos, y marcarte un objetivo y luego hacer un plan de acción conjuntamente con los compañeros del Servicio de Orientación Laboral para guiar un poco ese futuro profesional.
Otilia García, coordinadora del Servicio de Orientación Laboral de la Fundación Universitaria de Las Palmas, muchísimas gracias por explicarlo de manera clara y concisa y sobre todo por hacer llegar este mensaje tan importante para la sociedad. Muchas gracias, un placer.
Muchísimas gracias, Carla, y a los oyentes. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En AFELSA creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En AFELSA reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, AFELSA. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Llega el momento de escuchar este podcast tan esperado, el podcast Españoles Solidarios, que ha creado nuestro compañero Santi Morollón, y nos cuenta la historia de lo mejor que la pandemia del coronavirus ha sacado en los ciudadanos de nuestro país. Durante meses muchas personas han volcado
en ayudar a otras. En este tercer capítulo que vamos a escuchar hoy de Españoles Solidarios y que se llama además Artesanos de la Solidaridad, vamos a escuchar entre otras, pues vamos a contar entre otras, pues la idea que tuvieron pues bastante gente en el territorio español, por ejemplo, hacer recados a los vecinos más mayores de su edificio, además también a gente que entretuvo también a los largos y aburridos días del coronavirus desde balcones o incluso en las aceras cuando iban precisamente a los supermercados. Y también hay que hablar sobre los makers, que son estas personas, miles de personas que por todo el país se pusieron a fabricar con sus impresoras 3D el material que se necesitaban los sanitarios para su trabajo. Como ya saben, vamos a escuchar este podcast Españoles Solidarios, este tercer capítulo Artesanos de la Solidaridad, gracias a nuestro compañero Santi Morellón.
Españoles Solidarios, los artesanos de la solidaridad.
La crisis del coronavirus ha producido una de las mayores oleadas de solidaridad en la historia de España. Miles de personas de forma espontánea se han puesto manos a la obra para ayudar a los demás. Por ejemplo, a los sanitarios, procurándoles el material de protección que necesitaban, pero no solamente a ellos. Nos hemos echado una mano los unos a los otros de forma individual y colectiva. Los jóvenes a los mayores, un vecino a otro, un amigo a otro, hasta una familia a otra. Como vamos a escuchar en los próximos minutos, cada uno ha hecho algo por los demás a su manera.
Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron.
Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman.
Un saludo de quien les habla, Santi Morollón, en este nuevo episodio de Españoles Solidarios. Hablamos de ayudar a los que están más cerca de nosotros, a la familia, a los amigos o a los vecinos. Pero, ¿cómo ayudamos a los vecinos? Cristina García nos lo explica.
Hacer los recados es un buen ejemplo. Esto es lo que pensaron dos hermanos, Álvaro y Mario. Pusieron un cartel en el portal de su edificio para ayudar a los más mayores.
Siendo ya conscientes de que la situación respecto al coronavirus era bastante preocupante, a mi hermana y a mí se nos ocurrió poner un cartel en el portal de nuestro edificio, ofreciéndonos a salir a comprar medicamentos o cualquier producto para aquellas personas que, bien por motivo de salud o edad, no pudieran salir de casa.
El objetivo es doble. Ayudaban a estas personas, pero al mismo tiempo se reducía la cantidad de gente en sitios públicos.
No nos supone apenas esfuerzo y al mismo tiempo evita no solamente que estas personas estén expuestas al virus, sino que también intentemos reducir la cantidad de gente que se encuentra en lugares públicos. Es decir, que si yo puedo bajar a hacer mi compra y a su vez hago la de dos personas más, que es conveniente que no salgan a la calle, y esto lo hace todo el mundo, pues las calles estarían mucho más vacías.
Ninguna pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Cómo será la felicidad?
Sandra Coello también puso un cartel en su edificio. Esta farmacéutica se ofrecía a traer medicinas a las personas más mayores. La acogida fue muy buena.
Apunté en un papel que me ofrecía como farmacéutica para ayudarles a acercar esas medicinas a sus domicilios, evitando así un posible contagio, una salida y quedándose ellos más tranquilos en casa. Nada, puse mi teléfono y fue una alegría, la verdad, y un subidón cuando la primera vecina, lo primero que recibí a mi móvil fue un agradecimiento, que daba gusto tener vecinos así.
Sandra nos explicaba que ayudar a estas personas es una de las experiencias que más le ha llenado.
El yo estar en contacto con ellos de una manera, oye, siempre manteniendo esas distancias de prevención que tenemos que tener, que no deja de ser algo un poco frío, ¿no?, entre los vecinos, con tanta distancia, dar las medicinas y tal, pero aún así ver esa sonrisa, ver esa alegría, sentir ese agradecimiento, la verdad, pues a mí me ha llenado estos días.
Su tono de voz cambiaba cuando le preguntábamos por su trabajo en la farmacia. Se quejaba del trato que les han dado las autoridades.
Ha sido complicado dar un servicio óptimo desde la oficina de farmacia porque nos hemos sentido desprotegidos por las autoridades públicas, quienes asumen que es un riesgo asociado a nuestra profesión y donde todas las medidas preventivas que hemos tomado ha sido decisión de nuestro sector, protegiéndonos con cascos protectores, mamparas, señalizaciones visuales para controlar la separación preventiva paciente-farmacéutico, reduciendo la presencia de clientes al mismo tiempo para evitar un mal mayor.
Pues mamá,
pasar el rato hemos visto mil series y leído todos esos libros que teníamos pendientes. También ha despertado nuestra curiosidad la narrativa de las redes sociales. Es la forma que muchos han encontrado para dar rienda suelta a su creatividad y hacer más ligero el confinamiento a los españoles. Nagore Suárez creó una historia de misterio con un hilo de Twitter que empezaba así.
Estoy pasando la cuarentena con unos amigos en casa de uno de ellos. Mucho parchís, muchas risas y maratones de películas. Pero esta mañana, cuando nos hemos levantado, uno de ellos no estaba. No sabemos qué ha pasado, pero creo que no se ha ido voluntariamente. Abro hilo.
Comenzaba así a narrar una historia que consiguió enganchar a miles de personas. Nos contaba cómo lo preparó.
Me lo preparé aproximadamente una semana, quizá un poco menos, porque fue bastante rápido todo. Me tuve que apañar sin salir de casa, claro, tirando de fotos de carrete, tirando de hacer fotos dentro de mi casa y de utilizar cosas pues que tenía por aquí, relojes, candados, cosas que tenía a mano, porque claro, ha sido difícil porque tampoco podía salir de aquí.
El esfuerzo le ha valido la posibilidad de escribir una novela, una buena recompensa para esta joven estudiante de periodismo.
Yo pensé que este podría ser un poco mi granito de arena para ayudar a la gente que está en casa, que estamos un poco aburridos, que necesitamos distraernos, pensar en otras cosas, no estar todo el día dándole vueltas a lo mismo. Y entonces, como ya había escrito antes otros hilos de ficción en Twitter, pues me animé a hacer uno que estaba con temática un poco basada en la cuarentena.
Otra solidaridad tiene que ver con ir más allá del deber. Le ha pasado a los bomberos, a la policía o a la Guardia Civil. La situación les ha convertido en carteros y mil cosas más para ayudar a sus vecinos.
Todos ellos también han mostrado su mejor cara ayudando a muchas personas, llevando la compra, visitando a los que viven en lugares remotos con apenas población o incluso haciendo de pregoneros. Raimundo es un policía de Noreña, Asturias, que leía las cartas de Pikachu a los niños.
Pica, 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 pica.
La felicitación de los cumpleaños ha sido una constante por todo el país, como estos agentes de Montcada y Reixac, en Cataluña.
O la Guardia Civil entregando una tarta a Nieves, una mujer de 90 años de Alicante que no pudo ver a su familia el día de su cumpleaños.
Mención especial para los que han fabricado material para nuestros sanitarios. Por ejemplo, viseras de protección. Miles de personas con sus impresoras digitales se han coordinado a través de Telegram.
Hablamos de un chat con presencia en 17 países. En España había grupos por comunidades autónomas, provincias, ciudades e incluso barrios. En Las Palmas de Gran Canaria, 300 personas colaboraban coordinadas por Ángel Ramos. Al principio fue complicado organizarse. Después, todo salió rodado.
La verdad que es una experiencia bastante buena. La gente está participando muy bien, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, sabemos cómo son las vías de envío, los montajes de la piscera se están haciendo estupendamente. Yo creo que está todo el mundo, es cansado, pero yo creo que todo el mundo está contento.
Hemos hecho muchas viseras de protección y muchísimas mascarillas a través de miles de iniciativas ciudadanas. Una de ellas la de Cristina Ponce, una enfermera que, cansada de ver cómo a sus compañeros les faltaba material, se puso a remediarlo con un grupo de amigas.
Te dicen que no están los protocolos que te pongas una mascarilla para atender al paciente, porque si no tiene sintomatología respiratoria, bueno, para no estar en conflicto con los superiores de dámela por favor, no es necesario, tal. Entre varias amigas hemos estado cosiendo mascarillas para repartirlas a todos los compañeros de la planta y a quien le apetezca tener una. Son mascarillas de tela que, para que sean un poquito más efectivas, le hemos metido entre las telas un trozo de tela plástica impermeable.
Las máquinas de coser han tenido su papel, y el WhatsApp también. A través de él se coordinó el grupo en el que participaba María José para hacer mascarillas.
De este grupo de trabajo nada más que conozco personalmente a una de sus integrantes, pero la verdad es que parece que conozco a la gente de siempre. Nos vamos animando unas a otras, nos damos ideas de cómo suplir la escasez de materiales, y la verdad es que estamos bastante bien organizadas. Hay una persona que se encarga de la parte, digamos, logística, de la recolección y de la distribución de las mascarillas, y a ella van llegando todas las demandas de centros de mayores, de empresas y de centros penitenciarios.
La necesidad y la escasez han hecho que fabriquemos batas médicas hasta con bolsas para la basura. Nos lo contaba Catarina, una joven portuguesa que vive en España.
Tenemos un amigo que trabaja en hospitales que nos dijo que si pudiésemos hacer pues como delantales con bolsas de basura para llevar a los hospitales, pues que sería de mucha ayuda. Entonces se han pasado tutoriales por internet para hacer, aportar este granito de arena.
Y no podíamos cerrar este capítulo sin hablar de los donantes, personas que en toda España han sido solidarias dando su sangre. Hay mucha gente que ya acostumbra de por sí a donar y que animaba a los demás, porque continúa siendo necesario.
A mí particularmente el donar me hace sentirme bien como persona. Creo que estamos en el deber de hacerlo.
He ido a donar sangre porque entiendo que es difícil para todos, no solo para los que están padeciendo el coronavirus, sino para las personas que le hace falta una transfusión para cualquier otra cosa.
Creo que nos vemos en la obligación de hacerlo porque es algo que no nos cuesta nada y que podemos ayudar o incluso salvar la vida de una persona.
Pongo en el lugar de si en algún momento me puede hacer falta a mí. Yo realmente lo hago de corazón.
Es un acto de responsabilidad moral hacia los demás. Así que si puedes, dona sangre, porque estará donando vida.
Todas estas personas son sanitarios sin carrera. No trabajan en hospitales ni curan enfermedades, pero desde luego nos ayudan a mejorar como personas. Nos ayudan a pensar que por mucho que nos ocurra, siempre hay alguien para echarnos una mano. Son luces que se iluminan para marcar el camino, para seguir adelante, para sentirnos muy orgullosos de la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias a todos.
Escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel, le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi tres meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID,
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas en domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención. Como
nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Hoy jueves sin hacerle un pequeño homenaje a Amy Winehouse, que además Valerie es una de las canciones, quizás una de las mejores canciones que ha grabado y que grabó Amy Winehouse, que el tema casi supera al final de su álbum Back to Black, y aunque en ese punto parece no tener nada que lo supere, llegó este tema, según han expuesto pues muchísima gente, ¿no? Muchísimos expertos musicales, y se supone y se habla. Habla sobre Winehouse, canta un ligero blues sobre esta mujer llamada Valerie, que suena atrevida y peligrosa, y también es un narrador que tan solo quiere estar cerca de ella. Valerie era una mujer real y su historia es muy dulce, como la canción, así que si tienen un hueco, pues ya saben que pueden conseguir y escuchar esta canción, Valerie, de Amy Winehouse, que hoy hace 9 años que nos dejaba y que dejaba hueco en la música. Y hasta aquí el final de la mañana de COPE Gran Canaria. Mañana volveremos con más datos, muchísimos más contenidos, música, cómo no, y sobre todo, pues con temas bastante veraniegos, sobre todo porque llega el viernes y el fin de semana por delante, así que habrá que hablar de temas interesantes. Mañana tienen una cita aquí en COPE Gran Canaria de 11 a 1 de la tarde. Ahora el boletín informativo y toda la información a nivel nacional. Volvemos con a la 1 y 20 con más datos de Canarias. Muy buenas tardes, que tengan buen día.